Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Qué lindo que hayan apartado este tiempo para poder buscar más y más de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando dos o tres están reunidas en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está allí. Así que no estamos solas. El mismo Dios Todopoderoso está aquí, rodeándonos con sus brazos de amor. Y si tengo que darte un consejo en esta mañana, es primero distendete. Pónete floja, ¿eh? Acá estamos. A mí me toca estar acá, por gracia de Dios, pero podría estar ahí sentada y estaría recibiendo con todo mi corazón, porque no voy a recibir de un ser humano, sino voy a recibir de Dios. Yo oré mucho en esta mañana para que Dios tenga una palabra específica y yo sé que hay algo de Dios para cada una de nosotras. Pero primero nos tenemos que vaciar. Vaciar de lo que traemos. Vaciar de nuestras preocupaciones, por un ratito nomás. Y entonces ahí estamos, bien distendidas, esperando la palabra de Dios. Amén. Y bueno, hoy le compartí a Daniela, ¿no?, que hay una palabra que es una experiencia un poco mía de años en el Señor. Bueno, la que no me conoce, ya llevamos más de 30 y pico de años en el Señor con mi esposo, sirviéndole, y tenemos 2 hijos pastores, 7 nietos, entre los cuales 6 nenas. O sea, verán que soy una mujer de fe. Al tener 2 varones, oré tanto por rosas y violetas. Ahora ya no doy más de rosas y violetas. Ahora tenemos a Matías, de 6 años, que es mi príncipe. Así que ahí tengo el celeste y el azul. Volví. Pero tenemos una familia tan hermosa que es por la gracia de Dios. Que tiene problemas como cualquier familia. Que vivimos batallas como cualquier familia. Que hay días grises como cualquier familia. Porque por ser familias pastorales no es que estamos separados. Al contrario, quiero que sepan que estamos en el frente. Somos los que estamos en la delantera y atrás viene toda la iglesia. Entonces, ¿los dardos dónde van a venir? A los primeros. Por eso Dios nos tiene que hacer fuertes. Y de esa fortaleza les quiero hablar hoy. De las pruebas que pasamos. Pero primero quiero serles sincera, nosotros pasamos muchas pruebas, de toda índole. Puedo hablar desde lo económico. Hoy le comentaba a Daniela que el sueldo, hablando de cosas de oro, ¿no? Que me acuerdo una pulsera que me regalaron mis abuelos, muy bonita para mis 15 años, cuando recién casados o poco tiempo de casados, el sueldo de mi esposo era el alquiler que pagábamos. Entonces imagínense, ¿de qué vivíamos? Yo no trabajaba en ese momento, tenía mis 2 hijos chiquitos. Pero, y te digo más, iba a la carnicería, porque muchos nos ven ahora, ¿no?, con un negocio mío de diseño de interiores de 30 años y Dios nos prosperó mucho más de lo que pensamos, porque le hemos dado mucho más a Dios, pero no le hemos dado porque queríamos de vuelta, sino porque era nuestra manera, lo que nos decía la palabra de Dios, y Dios, no, Dios, como dice mi marido, es un exagerado, ¿no?, con nosotros. Pero volviendo a lo otro, recuerdo que mi marido rompió el auto y él ganaba, en esa época era vendedor de alfombras, y lo único que era ir con el auto a los negocios a levantar pedidos. Y si no tenía ese auto, no tenía comisión. Y por lo tanto se quedaba con su sueldo básico, imagínense. Y que tuvimos que vender todo el oro que teníamos. Así que ahí fue la pulsera de mi abuelo, fue las cadenitas de oro, fueron todo para allí. No sé si a alguno le pasó algo parecido. Entonces son etapas donde uno pasa pruebas, desde las pruebas económicas cuando empieza a servir al Señor y pruebas de toda índole. El enemigo siempre va a venir a susurrar con pruebas. Pruebas de autoestima baja, pruebas de no sentirme nadie, prueba de sentarme en una silla siendo la esposa del pastor y que todos vienen, ¡ay, pastor, qué palabra! Y yo estar ahí sentadita. Pero decía, Señor, vos mirás del cielo y ves mi corazón. Pruebas que pasamos cualquier mujer. Entonces ahí la autoestima se le baja. Claro, mirá, no te quieren, la iglesia no te quiere. Nunca escuches los susurros del enemigo, porque el enemigo siempre va a querer darte en lo profundo de tu corazón. Siempre te va a querer dar. Nosotros ahora ya con la experiencia que tenemos vemos al enemigo venir y yo ya lo estoy sintiendo y lo rechazo en el nombre de Jesús. Miren, no hay evento que hagamos en la iglesia. El sábado pasado tuvimos Acción de Gracias. Y fuimos con todos los nietos, que es nuestro mayor tesoro, a danzar a la plataforma. Nos faltaba Connie con fiebre. Siempre hay uno con fiebre. Hay un casamiento, hay uno enfermo. Tenemos un evento importante de familia, alguien falta. como sabe el enemigo que a nosotros nos, sobre todo a mi esposo, le mata el corazón un nieto enfermo o algo así en la familia, chácate, nos da por ahí. Entonces ya sabemos. Entonces las chicas, mis nueras, dos días antes de un evento empiezan a cuidarlo, que no tomen frío, que, ¿no? Pero algo pasa siempre. Hay oportunidades que estamos todos juntos y hay ganancia, ¿no? Pero es tremendo. Mariano tiene un evento, Isea o lo que sea, siempre hay un nene enfermo. Este último Isea yo me lo perdí completo. Lo tuve que ver en casa por televisión porque estaba con una de las nenas con fiebre. Entonces, siempre nos pasan cosas a los pastores también. ¿Cómo te pasa a vos en tu casa? Entonces, dejando esto en claro, yo quiero darles el título de esta charla que quiero tener con ustedes y dice, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no me pueden pasar cosas? Entonces vos decís, Señor, yo soy cristiana, vengo a la iglesia, te sirvo ahí en las edades, me mato los fines de semana, estoy con todo, el pastor Francisco, más ejemplo. ¿Por qué a mí no? Y a veces en las mujeres, al tener estas luchas y estas pruebas que les estoy hablando, es como que el enemigo quiere adormecernos, ¿no? Entonces, cuando nos pasan cosas, nos agobiamos con las cosas y es donde nos adormecemos. Muchas veces las pruebas nos adormecen. Y vivimos situaciones diarias en las que, no sé si a ustedes les pasó, empiezan una mañana, se levantan, oran, pero viene una seguidilla de cosas, o la goma pinchada, o el otro que voy, o el otro que voy. Y decís, basta, ya no. O nunca les pasó volver de vacaciones, tener la heladera quemada o algo roto. Uno viene totalmente descansado y se encuentra en la casa. Siempre hay algo. El caño pierde. Son pruebas. Son mínimas, pero son pruebas. ¿Para qué? Para desenfocarnos. Y a veces decimos, agárrate, bueno, Catalina llama una de mis nietas, agárrate Catalina con las cosas que nos van pasando continuamente. ¿Nunca les pasó también hacerse un análisis y ir con, yo me acuerdo con un tema de tiroides que tenía, ahora ya estoy operada, me quitaron la tiroides hace unos años, pero fui al médico y con los análisis, como todos los años, re bien, entré, ¿verdad? Y me dice, está todo mal. Esto hay que operar o sí, porque toca las cuerdas vocales. Yo salí al auto y dije, pero yo entré bien, entré con mis estudios re bien, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tiene que pasar? Y son esas preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? Y a veces nos pinchamos y esas cosas nos ponen de mal humor y no les pasa a veces que quieren ir a dormir y no despertarse, dormir con la frazada acá y decir, bueno, hasta que no pase todo. Tengo una amiga mía que a veces cuando vive esas cosas dice, me voy y me compro un chocolate. Cuando viene el día malo, ¿no? Otras, mate, mate. Yo me acuerdo cuando estaba el negocio mío de diseño, a veces había días muy preocupantes con proveedores y con cosas, y mamá, que estaba siempre conmigo, me cebaba mate. Ella sabía que la única manera mía de ablandarme era mate, 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 ¿no? Entonces, tenemos esas vías de escape. Pero a veces el enemigo quiere a nosotras como cristianas adormecernos. ¿Y por qué te digo adormecerte? Porque es como que estamos, las pruebas a veces nos adormecen y nos dan esos dardos que le dan como a los animales, ¿no? Que los adormecen por un ratito, no sé si estoy comparando con un animal, pero. Y entonces son las pruebas que te adormecen y vos estás en un letargo, o sea, como que estás viendo y no estás viendo. Entonces en el adormecimiento empezás a ver cosas que pueden satisfacer tu vida. Entonces ahí es donde entras los pensamientos, la máquina de nuestra mente, y empieza a rebobinar por qué me pasan las cosas. Y como buenas mujeres, que tenemos todos los cables conectados, empezamos a buscar dónde, la fuente de que por qué me pasan las cosas. Y es lo peor que puedes hacer. No busques por qué te pasan las cosas, sino para qué te pasan las cosas. Porque después, ¿sabes en qué desenfocamos? Si te preguntas el por qué, empezás. No, porque no soy la que tengo que ser, problema de autoestima. Entonces, ¿qué hago? Me voy, cuando me pasan muchas cosas y no quiero ver la realidad, me meto en el celular. Y me meto en navegar. Entonces empiezo a buscar cosas que me dan satisfacción. Mira este video de esta chica, si yo fuera como esta chica. Entonces el problema que tengo se duplica. Si yo tuviera este cuerpito como esta chica. Si hago lo que hace esta chica. Pero ¿saben una cosa? Yo me di cuenta en la vida que lo que ponen en las redes y lo que es la realidad es totalmente distorsionado. Las redes tienen un montón de filtros, le digo a las jóvenes. Un montón de filtros. Nunca vamos a poder ser como esas chicas. Pues son un montón de filtros. Entonces vos ves esa misma persona, personalmente, como me ha pasado a mí. ¿Qué pasó acá? ¿Engordó de golpe? ¿Engordó en 2 días? Entonces una chica que no tiene mucha experiencia ve esa foto y dice, ¡ah, eso quiero! Y se convierte en anorexia, en no comer, en no cuidar su cuerpo. Y pasa, pasa. Parejas, pero mira el esposo y la esposa, qué amor, la foto, qué. Y después te das cuenta que tiene unos problemas matrimoniales impresionantes. Eso lo sabemos nosotros los pastores. Pero el que ve en internet la foto del matrimonio y todo, dice, wow, yo quiero ser como eso. Entonces ya lo estoy mirando mal a mi esposo porque no soy como ellos. O no somos así. Hay una realidad. Y las redes no dan la realidad. Si bien son muy útiles, y gloria a Dios por el tema de pandemia en ese tiempo con las redes, y qué bueno que estuvieron las redes. Pero no te aferres a los videos que ves en las redes, ni a las fotos que ves en las redes. Están distorsionadas. No hay mejor comunicación que uno mismo con el otro. Entonces a veces, al despertarte, cuando el enemigo te quiere dormir, solamente, ¿sabes quién te puede despertar de todo eso? El Espíritu Santo que hay en vos. Solamente el Espíritu Santo. Porque el diablo no puede, como explicaba mi esposo ayer un poco en la reunión de líderes, no puede robar la naturaleza de Dios en tu vida. No la puede atacar. Puede atacar tu carnalidad. Puede atacarte cuando miras las fotos en redes sociales. Puede atacarte cuando tenés pensamientos que no son buenos pensamientos. Puede atacarte en tu autoestima. Te puede atacar. Pero te ataca en la carne. Ataca a Graciela. Cuando el Espíritu Santo y la naturaleza de Dios está fuerte en mí, no hay enemigo que pueda atacar. No hay enemigo que pueda atacar. Vendrán las pruebas. Pero como vienen, viene la transformación y la solución para darle gloria a Dios. Tenemos que estar atentas para que cuando el enemigo nos mande esos dardos de adormecimiento, nos despertemos. ¿Saben que el enemigo, una de las cosas principales que quiere hacer con las mujeres es dormirnos? Porque cuando nos dormimos, y cuando hablo de dormir, no hablo de dormir. Cuando nos dormimos en nuestros pensamientos, en nuestras maneras de ser, y estamos solamente vivas en el entorno que me rodea, en el metro cuadrado que me rodea, yo estoy adormecida para el Señor. Porque estoy viviendo en mi metro cuadrado, mirando lo mío. Otros dirían mirándose el ombligo, ¿no? Pero Dios quiere que nos despertemos para salir de ese metro cuadrado. Y la única manera de despertarnos es comenzar a transitar y ver las pruebas como una transformación. Es la manera de despertarnos ante cualquier prueba. Por lo tanto, en esta mañana quiero enseñarles un poquito para que cuando vengan esas pruebas, que tenemos todas, ¿o hay alguien sin pruebas acá? Todas. Yo creo que si hoy hablaría una por una, me dirían lo que les está pasando. Entonces, se pueden preguntar, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, pastora, si yo vengo a la iglesia? Si, ¿por qué a la iglesia le pasó lo que le pasó? ¿Por qué Francisco pasó lo que pasó? ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si somos hijas del Rey, ¿por qué no? Porque a veces como padres terrenales o las que no tienen hijos como hijas, tienen de su papá todo el cuidado, ¿no es cierto? Los papás cuidan muchísimo de una manera u otra. Bien a veces, no tan bien a veces, ¿no? Pero en general, el papá cuida mucho de sus hijos. Y cuando el hijo está pasando pruebas, el papá se preocupa y tiene pensamientos. Y eso les hablaba antes de ayer cuando les hablaba de ser hijas de Dios. Y esos pensamientos son de bien que tiene el papá con nosotras. Entonces, cuando pasamos las pruebas, El papá a veces permite que pasen las pruebas para que maduremos. El papá permite que su hijo pase pruebas para que madure. Quisiera darle todo el papá, pero a veces él permite que pasemos por un tamiz. ¿Para qué? Para dejar arriba la basura que traemos, con la que nos contaminamos, para dejar lo puro de él en nosotros. Y a veces, aunque te consideres buenas cristianas y que vas a la iglesia y que dejaste todo en tu vida, el Señor te prueba. Porque dice que el oro, cuanto más prueba, más brilla. Y hoy me imaginaba este anillo, estaba recontra opaco, súper opaco. No soy de poner muchos anillos, pero este me lo regaló mi esposo para un aniversario. Entonces, y fui hoy a visitar a Daniela y el esposo le pasó lo pulió. Y miren cómo brilla. Así es nuestra vida. Cuando le di el anillo a Horacio, lo pensé. Y miren cómo vino. Así es Dios lo que quiere hacer con tu vida. Quiere que brilles, a pesar de las pruebas. Quieres que brilles. Entonces, a veces cuando pasamos las pruebas, nos preguntamos por qué esta tribulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? ¿Es que habré hecho algo mal? ¿Algo que no le gustara a Dios? ¿O no nos preguntamos eso? Y ahí comenzamos a pensar y a recordar si esto que me está pasando fue por algún pecado, y empezamos a revisar los pecados y nos ponemos, y somos una máquina de pensar, ¿no? ¿Te pasó? A mí me pasó una vez que estuve un poco enferma y dije, ¿qué tendré? A ver, empecé a revisar todo, a ver qué tenía que quizás... Está bueno que nos examinemos, ¿no? Está muy bueno eso. Pero a veces, como buenas mujeres, buscamos mucho más y nos vamos de vuelta, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar si cuando conocí al Señor y Él cambió mi vida y la transformó, ¿por qué las pruebas, no? Y muchas piensan que cuando aceptan al Señor todo se soluciona. Te doy una mala noticia. No se soluciona. Pero ¿sabes qué? Se fortalece. Perdón, se soluciona, dije mal. No es que no te van a venir las cosas. En Dios se solucionan de una manera especial. Entonces ya la prueba que estás viviendo no va a ser la misma con Dios y sin Dios. Un poquito hablé eso antes de ayer cuando decía cómo puede hoy vivir la gente en este mundo sin Dios. ¿Cómo puede tu vecino estar sin Dios? Sin saber quién es. Y ahí es donde Dios tiene que obrar en nosotras para ir a hablarle a nuestros vecinos del Señor. ¿Cómo pueden vivir una vida sin dinero, con paros, con tantas cosas que están pasando, con todo lo climatológico que está pasando? ¿Cómo podemos resistir sin Dios? Es imposible. Entonces, al no tener a Dios, ¿qué salen en la humanidad? Violencia, robos, muerte, maltratos. Porque por un lado tiene que salir la insatisfacción que se está viviendo. Pero bueno, no me quiero ir para otro lado. Entonces, cuando pensamos que es por algo que hemos hecho, por algún pecado no confesado, cuando tenemos una teología distorsionada, porque habla de un Dios castigador, no hay nada más lejos que la realidad, que esa realidad. Porque entendemos que la paga del pecado es la muerte, pero eso no quiere decir que el sufrimiento o las pruebas son por el pecado, ni la enfermedad, ni lo que me pasa. Y esto quiero abrir un paréntesis acá, porque una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa es estar alejados de Dios, rechazar a Dios, ¿no? Ahí sí, el pecado es la muerte, lo tenemos en claro. Pero cuando yo soy una nueva criatura y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, las pruebas son ¿para qué? Para brillar. Paso por el pulimiento para brillar. Y hay un caso que Jesús lo explica bien en Juan 9, del 1 al 3. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Decime si cuando vos no pasás una prueba y salís fortalecida porque te aferrás a Dios, no decís, gracias Señor. Gracias Señor por la prueba, porque de ella salí con brillo. Amén. Y esto me da a entender que muchas veces juzgamos mal también a nuestros hermanos. Porque decimos, ¿será que algo tendrá? Es una teología distorsionada. No invoca una. ¿Será porque algo le pasará? Es una teología distorsionada. Cada vez que hay un sufrimiento, hay un propósito. Hay que pasarlo. Cuando estamos enfocadas en Dios, porque sabemos que el pecado lleva a la muerte, pero el vivir en Cristo nos lleva a ganancia. Aunque pasemos por pruebas y tribulaciones, el vivir en Cristo es ganancia. Quizás no lo veas en el momento de la prueba, pero lo vas a ver cuando la transformación en tu vida esté hecha. Amén. La Biblia nos habla de la vida de Jeremías, la vida de Job, de Moisés y tantos otros que pasaron por un montón de pruebas. Podemos en la Biblia tener un montón de ejemplos, pero todos y cada uno de ellos vieron la gloria de Dios. El mismo Jesús, pasando por el sacrificio y por la muerte en cruz, ante esa prueba de dolor, esa prueba de que la misma gente que lo recibía con palmas y mantos era la gente que decía, crucifíquelo. Hay que vivir esa prueba. Esa misma gente que caminaba con él, algunos los llevaron a la cruz, pero había un propósito de Dios. Pasó con José, ¿se acuerdan la historia de José? Vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él dijo que tenía un sueño y ahí se armó. Y fue vendido, fue a la cárcel, muere su padre. Y ahí los hermanos le dicen, ahí dice José cuando muere su padre, chao, acá mis hermanos, los hermanos dicen, acá mi hermano José se va a vengar de nosotros. Pero Dios transformó todo el sufrimiento ese de José para salvar a su pueblo. Y lo vemos en Génesis 50:20. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Esto fue por los hermanos. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Cuántas veces hemos sufrido nosotros cuestiones con hermanos, no? Y Dios nos pide pasarlo por alto, perdonarlos, si queremos ver la gloria de Dios. Porque a veces cuando Dios, estamos nosotros metidos en medio del barro, ¿quién es el que nos da la mano y nos saca? El Señor. Entonces, si tu hermano está metido en el barro, está esperando a vos que en el nombre de Jesús lo saques del barro y lo limpias y no lo critiques y lo ames. ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Y por qué no? Cuando las batallas vienen, son para que Dios glorifique tu vida. Tenés que aceptarlas. Tenés que aceptar las pruebas de Dios. ¿Sabés cuántas pruebas a veces hemos tenido? Y nos hemos enojado y nos hemos perdido el favor de Dios en ese momento. Nos hemos perdido la enseñanza de Dios en ese momento. Porque nuestra humanidad salió a flote y nos hemos enojado mucho. Tenemos que aceptar las pruebas. Porque cada prueba que Jesús te ponga en la vida va a ser una oportunidad de transformación en tu corazón. No hay vuelta. Entonces yo quiero que entiendas cómo poder aceptar las pruebas de Dios. Pastora, ¿qué tema trajo hoy? No me pueden decir ustedes. Queríamos que nos pongan. Pero ¿saben qué? Me di cuenta a lo largo de la vida que nuestra vida es vivir con pruebas. De cualquier manera. Cualquier día tenemos una prueba. Si vos te pones a analizar, tenés pruebas continuamente. Desde las grandes, las medianas, las chiquitas, las insignificantes, tenemos pruebas. Pero las pruebas son como las pruebas de un examen de la escuela para dar en la hoja todo lo que hemos aprendido de Dios. Entonces, en esas pruebas estamos dando, escribiendo en nuestro corazón las promesas de Dios, los versículos que nos levantan. Estamos dando examen. Cada prueba es un examen para ver cómo está nuestro corazón. Ese es el Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu, ese es Dios. Y yo te quiero ayudar en esta mañana para que puedas aceptar esas pruebas. Para que te sientes en el banco y digas, acá tengo la hoja. Voy a escribir. ¿Cómo, por dónde puedo empezar cuando tengo una prueba? Y lo primero, punto uno, tenés que entender la situación en la que estás viviendo. Tenés que ser una estratega. Tenés que analizar la situación, no ahogarte en un vaso de agua. Yo me he ahogado muchas veces en vasos de agua, por eso lo hablo con autoridad. No vayas por ese lado. Muchas veces no queremos vivirlas y las negamos. Miro la prueba, pero voy para el otro lado, como hizo Jonás, ¿no? Voy para otro lado, voy para el lado más fácil. Pero esa prueba está latente acá y en un momento va a explotar. Entonces, ¿qué mejor que hacer? Analizar la situación donde está la prueba. A veces lo negamos diciendo, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. A mí me ha pasado. Tenía a mi hijo menor en quirófano y el médico decía, ya era la tercera vez que lo estaban operando, una operación tonta de nariz, tonta, pero hubo una hemorragia interna y no la podían parar. Era la tercera vez y el médico nos dice, está en las manos de Dios, hay mucha sangre que se perdió. 9 años tenía Sebastián. Y yo decía, no me puede estar pasando a mí. Esto a mí no me puede estar pasando. Y me fui a correr a dar vueltas manzanas, a correr y a gritar, porque no lo podía creer, no me podía estar pasando a mí. No nos podía estar pasando a nosotros con mi esposo. No nos podía estar pasando. Lo negábamos totalmente. Hasta que reaccionás y decís, mi hijo es de Dios y yo se lo voy a entregar. Y si Él quiere, me lo va a devolver. Y eso oramos y eso pasó. Entonces, tuve que afrontar la prueba poniendo a Dios primero en nuestras vidas, entregándole lo que yo más amaba. El camino más fácil era ir corriendo y dar vueltas manzanas y llorar. Pero me di cuenta que eso no me llevaba a ningún lado. El camino más fácil era afrontar con el poder de Dios la situación. Entonces lo primero que tengo que hacer es entender y aceptar lo que estoy viviendo. Quizás se te ha muerto algún ser querido con todo este tema de todo esto. Tengo que aceptarlo. Tengo que vivir el duelo, pero tengo que aceptar primero y examinar la situación. Ir a los pies de Jesús y crecer en fe. Aunque me duela, aunque quiera salir corriendo a dar vueltas manzanas. Crear estrategias. Subirme en fe a las alturas de Dios, en el Espíritu, para poder ver la situación tan chiquita como la ve Dios y no estar al lado de la situación y verla gigante como ese gigante de Goliat. Dios te da piedras como le dio a David para que le des a esos gigantes bien, para que caigan y que la presencia de Dios suba en tu vida. Dios está interesado que resplandezcas como el oro. Por eso las pruebas. El oro es probado por el fuego. Claro que no nos gustan las pruebas. A Jesús no le gustó sufrir también. Aunque Isaías 53 nos habla de que era varón de dolores, quebrantado y que era sufrido y iba a ser humillado. Todo eso por nosotras. Claro que a Jesús no le gustó. Pero Él sabía que tenía que pasar por la prueba para ver la gloria del Padre. Cuando nos preguntamos por qué Dios permite el sufrimiento, Dios permite la muerte de un ser amado, por qué Dios permite una cruel enfermedad, o por qué Dios permite tantas cosas, tenemos que pensar que ese mismo Dios Padre permitió la muerte de su Hijo para salvarte a vos. Para salvarme a mí. No te olvides que Dios Padre sufrió soportando, viendo a su Hijo, y que soportó en su Hijo clavando nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras pruebas, todas fueron clavadas en la cruz, una a una, para que la gloria se manifieste sobre la vida de Dios y sobre tu vida. Amén. Cada sufrimiento en Cristo hará que haya una gloria nueva manifestada en su vida, aunque no la veas. Quizás hoy estás pasando acá por un sufrimiento fuerte, una prueba muy fuerte. Quiero decirte, plántate en el nombre de Jesús. Acepta la prueba y empezá a trabajar en ella. 2 Corintios 4, 8, 10 dice, nos vemos atribuladas en todo, pero no abatidas. perplejas, pero no desesperadas, perseguidas, pero no abandonadas, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vayamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en este cuerpo. En cada prueba que lleves, lleva la muerte de Jesús en vos. Lleva la cruz y verás, verás que no la voy a minimizar tu prueba, pero no son nada en comparado con la cruz de Jesús. Amén. ¿Cómo acepto las pruebas entonces? Primero, entender la situación, crear estrategias. Segundo, dos. Punto dos, activar la oración. Aprender a orar. A veces oramos de una manera que comenzamos adorando a Dios, resaltando su nombre, pero terminamos con la queja. Terminamos diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero vos sabés cómo soy. Hago todo. Voy a la iglesia todos los domingos. Después de adorarlo y de bendecir el nombre de Jesús, va la pedido o va mi descargo. Está bien que la palabra de Dios dice que entreguemos nuestras mochilas a Él. Pero yo te diría que cambies tu oración. Mira, hay una revelación de Dios en la gratitud. Hay una revelación de Dios increíble. ¿Sabes que yo le empecé a activar eso en mi vida y en la vida de las que ministro? Empecé a activar y Dios es tan extraordinario que empezó a contestar de una manera tremenda, porque en la gratitud está el secreto. Señor, yo te adoro, bendigo tu nombre cuando oro, pero te doy gracias. Aunque me cueste, Señor, vos sabés mi corazón, sabes todo lo que me está pasando, pero yo te doy gracias. Gracias porque yo sé que pronto esta prueba va a pasar. Y a eso se le llama fe. Ahí activas la fe. Gracias porque sé que esta operación o lo que me falta o lo que tengo va a pasar. Gracias, Señor, porque sé que vas a sanar mi anorexia. Gracias, Señor, porque sé que me vas a dar autoridad en mi casa con mis hijos para poder criarlos conforme a tu corazón. Gracias, Señor, porque vas a transformar quizás la vida de mi esposo o transformando la mía primero para la que la de él se transforme, y lo vas a hacer. Gracias, Señor, porque ese hijo que no viene a la iglesia lo voy a ver de rodillas adorando a Dios. Entonces, cuando vos orás de esa manera, activás. Mira, me ha pasado ya muchas veces, para la gloria de Dios, ¿eh? No, esto fue una revelación de la gratitud. Tenía una señora que oraba por su hijo, que no venía a la iglesia y que estaban en malas juntas. Y yo le dije, mira, hacemos algo. Empezá a mirarlo acá. Visualízalo. De rodillas, quebrado, adorando a Dios. Y ella me miró como diciendo, no, la pastora no conoce a mi hijo. No sabe en qué anda mi hijo. Yo dije, tenés que hacerlo. Aunque te cueste, dale gracias a Dios. Vamos juntas, dale, dale. Vamos a darle gracias a Dios. Que tu hijo está acá, está acá. ¿Lo estás viendo? En el espíritu, está acá. Está adorando a Dios. Vamos, hagamos guerra espiritual. Demos gracias a Dios. Ya se lo sacamos al nombre de Jesús al enemigo. Demos gracias a Dios. Pasaron 2 meses y el hijo estaba de rodillas adorando a Dios. La gratitud mueve el corazón de Dios, porque la gratitud mueve la fe. Si tenés algo imposible en tu vida, empezá a dar gracias por ese imposible. Y vas a activar la fe. No te quejes más. A los papás no se les lleva quejas, se les lleva gratitud y honra. Ese es nuestro Papá Celestial, gratitud y honra. Aprende a orar y espera en fe las respuestas de Dios. Morí a vos misma en la oración y levanta el nombre del Señor. Entra en esos silencios del Padre, que no entendés nada porque está en silencio y no escuchas nada, pero sabes que a la larga te habla. Cuando escuches los silencios de Dios, seguí agradeciendo, y se está activando la fe. No veo el final, Señor, pero sé que está el final. No, estoy en plena tormenta. Tenemos una familia de la iglesia que está en plena tormenta. No solo él está enfermo, ahora está ella, el nieto internado, salió el nieto internado el sábado pasado, ahora está otro nieto internado. ¿por qué a mí si somos pastores? ¿Por qué? Y yo le dije a ella ayer hablando, ¿no? Porque ahora el nene está mejor y ya el oído de su hijo, un problema del oído de su hijo también, todas malas noticias. Justo estábamos subiendo el avión cuando veníamos para acá, cuando empezamos con, ya veníamos con esta lucha. Y yo le decía, mira, estás en medio del mar. Las olas te están, te quieren destrozar el barco. Pero ¿sabes qué? En el fondo, fondo, fondo hay una luz. Y es el sol. Es el nuevo amanecer. Seguí batallando y dale gracias a Dios porque estás viendo el sol. Eso es fe. Esta mañana antes de venir me mandó un mensaje que ya al nene le dieron el alta, que su esposo con todo un tema de masajes, no sé qué, está mucho mejor de su oído, ya no tiene tanto zumbido, que el oído del hijo también que tenía zumbido también. Y me dice, gracias Graham, el sol está saliendo. Gracias a Jesús. Entonces, si vos hoy estás en plena barco y ves que las olas te quieren, mira a lo lejos la luz de Jesús. No estás sola. Allí está el Señor. Entonces comencé a decirle, Señor, gracias por las pruebas. ¿Cómo, pastora? Le voy a decir gracias a Dios por lo que me está pasando. Bueno, ¿qué es el cristianismo? Contracultura. Contracultura. Somos locos para el mundo. Damos gracias por lo que nos pasa. Porque sabemos que eso nos va a levantar en fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé que Dios algo está haciendo hoy en el corazón de cada una de ustedes. La paz del Espíritu es una paz que no podemos entender. No se compra. Es gracia de Dios. Y la gracia baja cuando hay un corazón agradecido. Ahí baja la gracia. Y ahí baja la paz en medio de la prueba. La paz del Espíritu es una paz que no se consigue en ningún lado. Solo la da Dios. Pero la da cuando un corazón es agradecido. Por eso la gratitud es tan importante. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio un mensaje para el día de hoy, ¿no? En estos tiempos tan difíciles. 2 Corintios 1:3-6. Dice Pablo, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, dice el apóstol. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Imagínense que cuando Pablo escribe esto, estaba en el contexto de estar preso, ¿no? Y nosotros fuimos en Roma a la prisión, que supuestamente era de Pablo, porque ahora todo es supuestamente, uno no sabe, pero bueno, había que bajar en círculos como 4 pisos, cae agua, el día de hoy cae agua, y era un lugar húmedo y un lugar de 2x2 así, todo oscuro, y se veía al fondo arriba una rejillita de luz que es por donde la gente caminaría, nosotros ahí veíamos a la gente, y yo digo, sabiendo Pablo que iba a estar, capaz que lo mataban en cualquier momento, ¿no? Estando ahí tirado en esa humedad, olor, y estoy hablando de yo fui hace 3 años, o sea, imagínense en esa época. Y escribir esto, que el sufrimiento que estoy viviendo es para que ustedes piensen que no tienen que Dios me consuela, que Pablo en la cárcel también cantaron y alabaron a Dios para que se rompan las cadenas. ¿Qué sufrimiento tenemos nosotras hoy comparado aún con el de Jesús en la cruz? No estoy minimizando tu prueba, ¿eh? No la estoy minimizando para nada, pero quiero que sepas que si Dios estuvo con este apóstol, si Dios estuvo en todo, si Dios estuvo con Jesús, ¿cómo no va a estar con vos? ¿Cómo no va a estar con vos? Mira la cruz cada día. en medio de tu prueba y vas a salir victoriosa en el nombre de Jesús. Nuestra fe nace cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús y luego tiene que crecer. Y esa fe crece mediante la escritura, leer la palabra de Dios, en la intimidad de la oración y en la santidad, siendo hijas de Dios, viviendo como hijas de Dios. No como esa fe que tienen muchos creyentes, que es un péndulo. Si me va bien, aleluya. Si me va mal, no voy a la iglesia. Si me va bien, pastor, contá conmigo. Si me va mal, estoy cansada. Ese péndulo. Dios no quiere ese péndulo. Dios quiere vidas que le glorifiquen. Cansadas, agobiadas, con pruebas. Eso quiere el Señor. El sufrimiento le toca a todo ser humano, pero en nosotras como creyentes es diferente. Es diferente. Y le estoy hablando a alguien que sufrió desde casi una pérdida de muerte, que sufrí por enfermedades y por muchas cosas. Le estoy hablando con autoridad, porque yo lo viví. Y eso quiero que entiendan. Estoy hablando con autoridad porque he vivido crisis de toda índole. Y sé que Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo con nosotros. Si me vas a hablar de robos, tuvimos como 20. O más, no sé, ya. Hasta me llevaron a mí en un auto y todo. Y creo que les hablé tanto a los ladrones, tanto, me tenían el revólver acá. Tanto les hablé que me bajaron en una esquina y me dijeron, cállate, bájate. Porque Jesús los ama, le decía yo. Y yo decía, esta loca, la bajamos. En un momento me dicen, no gesticules más, porque yo hablaba así. Mira, si vos me dejas en la esquina, me quedo quietita y no hablo más. Me dejaron en la esquina. Y miro así. Para colmo, en casa vieron cómo me habían llevado la señora que estaba en casa con mi hijo que era chico. Miro así una casa que habíamos decorado hace un mes con una señora amorosa, le toqué timbre. Ahí me dejaron. Así que ella me llevó a casa y todo. Entonces, hasta eso el señor. Me dejó en un lugar de lujo, de alguien conocido. Entonces, en una calle de tierra espantosa. Entonces yo digo, bueno, y puedo contarles toda la mañana, pero ¿saben qué? Nunca nos hicieron nada. Nunca Dios permitió que me hicieran absolutamente nada, ni a mí, ni a mi esposo, ni a mis hijos. A mi hijo Mariano le gatillaron 2 veces y no salió la bala. Tenía 14 años, robaron la bicicleta y el compañero le dice, hacía una semana habían matado a un chico en Monte Grande para robar la bicicleta, no sé si serían los mismos. Y el de al lado le dijo, dale, tírale. Y le tiró y no salió. Y justo no sé qué, vino un auto y se fueron corriendo. Hasta ese extremo te digo, entonces yo tengo autoridad para decirte que Jesús está con nosotros y no va a permitir que nada te pasa. Hay un propósito en la vida de los hijos de Dios y ese propósito, si vos estás en la voluntad del Padre, se va a cumplir, porque no va a salir el tiro, no te van a hacer nada, se va a cumplir porque los ángeles de Jehová estarán con vos todo el tiempo. Podemos decir como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el Señor es tu respuesta a cada una de tus aflicciones. Job pasó por todas las pruebas. Lo perdió todo, pero al final Dios lo bendijo mucho más. Job vio la gloria de Dios. Porque Job podía haber preguntado, ¿por qué a mí? Lean la historia. Él era varón perfecto, no porque no tenía pecado, sino porque estaba dedicado en rectitud a Dios. Y le vino una tras otra. Se quedó sin nada. Y leemos en Job que dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Ese anhelo me consume las entrañas. ¡Wow! Y Job 19:25-27 dice, nada lo movió. Él esperaba la respuesta de Dios y fue tan grande su perseverancia que leemos en el capítulo 42:10, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y dio 2 veces más de lo que él antes tenía. Plántate en tu prueba. y agradecele a Dios por tus pruebas. Porque, ¿sabes? Después del sufrimiento vas a ver la gloria de Dios. Y después del sufrimiento va a venir la recompensa. Porque el sufrimiento abre los ojos espirituales. Nos hace depender más de Dios. ¿O no te pasó? ¿Cuántas veces nos cuesta orar y cuando estamos en pleno sufrimiento nos vamos de rodillas? Le pasa al mundo secularmente que cuando van a la iglesia, cuando necesitan algo. Y nos pasa a nosotros como cristianos, tenemos que reconocerlo. Que tenemos tiempo para tener turnos para cualquier índole, menos a veces para la oración. Es que la oración no tiene que estar en tu agenda. Esa es la diferencia. La oración tiene que ser tu agenda sobre todas las cosas. Cuando acudimos al cuarto de oración, entramos con sufrimiento y salimos con gozo. Si sabemos que es así, ¿por qué nos cuesta tanto ir al cuarto de oración? Porque el enemigo nos tira un dardo adormecedor. Punto 3 y último: crecer en sabiduría. Cada prueba te va a dotar de sabiduría. Son tratos de Dios, como pasó con mi vida. Cuando Él quiere pulir e imprimir su sello en nuestras mentes y en nuestro corazón, nos dan las pruebas. Así es como salimos victoriosos. Eclesiastés 7 nos habla de la sabiduría y dice, 7:14, dice, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obras de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Y puse acá una palabra, el granero, que yo la uso mucho a veces para los matrimonios, pero en esta mañana quiero usarla para ustedes. El granero es el depósito que se tiene ¿para qué? Para guardar cosas. Gran definición, ¿no? Guardamos todo en el granero. Las cosechas, todo, mismo cuando José, ¿no?, tuvo ese sueño de guardar para los tiempos de hambruna. Entonces nosotras, ¿qué tenemos que guardar en el granero? Guardamos en el granero los buenos momentos. Comencemos a vivir de buenos momentos. Seamos intencionales de buscar buenos momentos. De ir con mi esposo a cenar, o ir con una amiga a tomar un café, o abrir mi corazón y hablar con una amiga y contarle lo que me pasa. Porque para eso es la iglesia. Para eso somos hermanos. Nadie te va a criticar y nadie va a pensar, porque estoy para ayudarte, porque estoy para darte la mano y sacarte del barro y limpiarte, porque lo hago primero por Dios y después lo voy a hacer por vos. Entonces busquemos los buenos momentos y llenemos el granero de cosas que nos gustan. ¿Cuántas quizás hoy están frustradas acá de hacer cosas que les gustarían hacer y no la hacen? Comiencen a hacerla. No, pastora, pero usted si supiera mi realidad. Orá, orá. Y la oración mueve montañas y agradece a Dios porque ese sueño que vos tenés se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces comenzá a activar la fe en tu vida. ¿Te gusta hacer un deporte? Y decís, no, soy apta. ¿Te gusta ir a hacer gimnasia? No sé, se me ocurre cualquier cosa. Pintar un cuadro. Inscribite, hacelo. No, pero no puedo. ¿Por qué no podés? Tu carne y tu mente no puede, pero Dios, el Dios Todopoderoso, sí puede hacerlo. Así que ahora pensá en un minuto ahí, ¿qué te gustaría? Y comenzá a llenar el granero de cosas que te gusten. ¿Para qué? Para que cuando vengan los días de hambruna, cuando vengan los días de pruebas, vos vas a ir al granero a buscar las buenas cosas que tuviste en la vida. Y eso te va a hacer también fortalecer tu fe. Porque si Dios lo hizo, Dios lo hará. Amén. Entonces anda al granero de tu vida. Comenzá a llenar el granero de tu vida con cosas que te agradan. ¿Te gusta ir a caminar por la playa? No, pero no tengo tiempo. Sí, tenés tiempo. Te lo dice alguien que siempre dice que no tiene tiempo a nada. Si te lo armás, tiene. Y cuando lo hacemos, no sé si les pasa a ustedes, qué satisfacción. Qué lindo cuando lo hacemos. A mí pasa a veces con gimnasia. Voy a anotarme. Pero cuando voy y vuelvo, qué lindo, cómo me gustó. Y al otro día voy, después voy, después ya no voy. Pero los días que fui me sirvieron ¿para qué? Para cuando me venga la otra vez ganas de ir a gimnasia, diga, me acuerdo que me fue muy bien, voy a ir con más ganas. Somos así las mujeres. Voy a natación. Un día me mojó el pelo, no. Es así, somos así. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y eso es una materia pendiente en mi vida, tener constancia en la gimnasia, pero hay que hacerla. Entonces, tenemos que decir como dice el apóstol Pablo acá, en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Lo hablaba alguien a 4 pisos casi en profundidad. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Mujeres de la Iglesia de Puerto Madryn, esta prueba del Pastor Francisco va a ser una prueba para salir fortalecidas. Una prueba para que se despierten. Y no las estoy maltratando ni diciendo que están dormidas, pero el enemigo quiso dormir la iglesia. El enemigo mandó dardos puntuales a la iglesia, pero en el nombre de Jesús no lo va a hacer. En el nombre de Jesús, porque se va a encontrar con un equipo de mujeres despiertas que están soportando las pruebas, pero agradeciendo a Dios por cada una de ellas. Amén. Y eso es lo que viene para esta iglesia. Eso es lo que viene. Porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, dice el apóstol, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sentimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Una iglesia de Puerto Madryn agradecida, porque Dios estuvo en todo momento y lo seguirá estando, lo seguirá estando. Hoy el Señor nos llama en esta mañana a levantarnos en medio de estas pruebas, a no ponernos tristes por las situaciones, aunque nos duelan, pero saber que Dios nos despierta y que nos encuentra a nosotras como mujeres con un corazón dispuesto a decirle, aún en pleno sufrimiento, gracias Jesús por la prueba que estoy pasando. No te preguntes más por qué, sino para qué. Y puedo decirte que como el Evangelio es contracultura para la humanidad, puedas decir en esta mañana, ¿y por qué a mí no? Yo estoy fuerte, soy fuerte, valiente, ¿por qué a mí no? Y mira tu prueba agradeciendo a Dios y vas a ver cómo te va a cambiar, cómo va a cambiar la ecuación, cómo esa prueba cuando vos agradecer a Dios te viene a fortalecer mucho más. El Señor conoce todas las respuestas y Él tiene todas tus respuestas. Aunque no las entendamos, el Señor ya tiene el propósito de tu prueba. Amén. Con los años he aprendido por todos los que les conté que cada una de ellas me dio sabiduría. Ya no soy la misma de hace unos años atrás. Ya no me adormezco más, al contrario, quiero estar cada día más despierta. Cada día tengo que estar más despierta para recibir de Dios. Cada día tengo que estar más despierta para poder caminar este mundo de aflicciones, de dolor. Cada día tengo que ser más intencional y más audaz. Estaba en un consultorio médico y había dos matrimonios que tenían un problema de cintura. Ella hablaba con él que le dolía y el Espíritu Santo me decía, ora. Ay, no, Señor, estoy en un consultorio. Entra gente, me da vergüenza, sale gente. ¿No les pasó? ¿Cómo voy a hacer eso? Y el Señor me decía, sé intencional, sos mi hija, no sos de este mundo. Todas, me venían todas. No sos de este mundo, tenés que bendecir, sos mi hija, te he puesto ahora, no es casualidad que ellos estén sentados ahí y que vos estés, todo, todo. Se me venía todo y yo, quiero un dardo que me adormezca. Y bueno, ahí con mucha vergüenza, les voy a ser sincera, Porque a veces hay situaciones que se dan bárbaras, ¿viste? Te las dan en fuente para que le hables del Señor. Eso es lindo cuando te las dan ahí serviditas. Pero cuando tenés que ir a buscarlas, entonces dije, ya está, yo ya estoy de, Señor, ya estoy de vuelta, tenés razón, tenés razón. Ahí voy. Y dije, le duele la cintura, Señor. Por algo tenía que empezar. Y bueno, sí, no doy más. Mire, justo la mujer se había ido afuera. Y entonces le digo, aproveché, claro, se fue la mujer, dije, ahora, viví el momento. Y oré por él. Y le empecé a hablar de Jesús, ¿no? De lo que Dios podía hacer por su vida. Y él se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, ¿sabe que nunca nadie me habló así? Porque yo aprendí una cosa una vez que nos estuvieron visitando unos pastores de allá de Bill Johnson, que yo tenía que hablarle al corazón, no a su cabeza. Entonces cuando yo oré y hablaba era al corazón, yo tenía que enfocarme. Entonces yo le hablaba al corazón. Digo, porque ¿sabe qué? Su corazón está diciendo que sí, su mente a veces dice que no. Y yo le voy a enseñar. Y ahí empecé a hablarle y bueno, oré por él. Cuando viene la esposa, él me agradeció. Viene la esposa y dice, no sabes. Ella, y le cuenta. Y la mujer me dice, ¿puede orar por mí, por favor? Que yo también me duele todo. Entonces yo digo, ¿cómo a veces tenemos que ser intencionales, no? ¿Cómo a veces el enemigo nos adormece con la vergüenza, con el no hacerlo? ¿Eh? Y a veces estamos en un negocio, en una verdulería así, y somos parte del comentario de que, Dios, qué cosa, qué caro todo, cómo está el mundo. Y uno es parte, ¿o no? Se mete en esa. Ahí el enemigo nos está adormeciendo. Con ese comentario el enemigo nos está adormeciendo, porque nos está diciendo, vos tenés que ser luz en medio de este comentario. Vos tenés que ser luz. Así que yo les digo a cada una de ustedes, acá, sin excepción, el Espíritu Santo les va a empezar a hablar en lugares y situaciones que van a decir, ¡ah!, lo que dijo la pastora. Y yo les doy por consejo, más vale que hablen. Más vale que hagan caso si quieren ver la gloria de Dios en sus vidas. Porque la recompensa es tremenda, tremenda. Miren, yo salí de ahí con un gozo. Yo bailaba. Yo llamé a mi esposo y le dije, mira lo que me pasó, se lo quería contar a todo el mundo. Algo que era hablarle de alguien del Señor. Pero yo sabía lo que me había costado. Y había sido una victoria en Cristo Jesús. Yo no sé si Él se va a sanar. Yo lo hice con fe. Pero lo más importante fue la recompensa que tuvo mi corazón de haberle hablado de Dios y de haberme despertado en ese momento. Así que mujeres, comiencen a despertarse en esos momentos. Muy bien. Y todo esto que les estoy hablando se lo tienen que transmitir a sus hijos, a sus esposos. Para cuando pasen pruebas, digan, su esposo va a decir, ¿qué te dijeron esta mañana? ¿Que tengo que darle gracias porque no llego a fin de mes? El evangelio es contracultura para el mundo. Y no solo no vas a llegar a fin de mes si empezás a agradecer a Dios por el dinero que Él te da, sino que lo va a multiplicar. Si tenés santidad, si obedeces a los mandatos de Dios, de darle a Dios lo que es de Dios, Él te va a prosperar. Él te va a prosperar. Es impensado lo que Dios puede hacer. No creas las mentiras del enemigo. No creas las incertidumbres que quiere poner en tu corazón. No creas que estás sola. No lo creas. Cuando abras el teléfono y veas las redes a las jóvenes, no crean lo que están viendo. Son mentiras del enemigo. No lo crean. No compren esos modelos y esas caras. No las compren. Porque no son reales. No son reales. No las compren. El apóstol Pablo fue testigo de sus sufrimientos hasta el final de sus tiempos. Pero había algo que corría en su interior y era el poder de Dios. El poder de Dios. El poder del Hijo de Dios, de Jesús, que es el mismo poder que tenés vos mediante el Espíritu Santo. Es el mismo poder que Dios te va a llevar a sanar enfermos, a liberar demonios, a cambiar todas las cosas cuando vos tenés el Espíritu Santo en tu corazón. Cuando vos morís a vos mismo y decís, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Cuando haces esa oración, Dios viene a morar a tu corazón. Ya no sos vos, sos una hija de Dios. Entonces ya los problemas que estás viendo los tenés que ver bajo los ojos de Dios. ¿Qué corre hoy por tu interior? Quizás yo le pedí a Dios en esta mañana, y ahora vamos a ministrar con una canción, yo le pedí a Dios esta mañana que puedas revertir en tu mente y que baje a tu corazón la convicción de que las pruebas que estás viviendo tienen un para qué y no un por qué. Para que Dios ponga en tu corazón el agradecimiento por esas pruebas y que en unos días veas milagros suceder. Probá a Dios. Probá a Dios. A veces probamos tantas cosas. Probalo a Dios. Probá a tu papá, que nadie te ama como él. Yo no sé cómo te fue en la vida. Si fuiste las chicas abusadas o muchos problemas. Si te engañaron a las esposas, si hay infidelidad, si hay maltrato verbal o un maltrato físico. Tantas cosas nos suceden. Pero ¿sabes qué? Nadie te va a amar como Dios. Nadie te va a contener como Dios. Nadie te va a llegar a tu corazón como Dios. Antes de ayer les hablaba que al ser hijas de Dios, nada, nadie me va a amar, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi marido, ni mis hijos, ni mis nietas, que me aman. Nadie me va a amar como Dios. Nadie. Quiero que te lo grabes en tu corazón. Nadie te ama con un amor incondicional de saber cómo sos. ¿Cómo soy? Con mis defectos y virtudes. Así como soy, Él me ama. Él me ama. Así como soy. Dios nos delegó un lugar a cada una de nosotras. Llevemos este amor de Jesús a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Aunque ahora llegues y te encuentres con un paredón cuando veas a tu esposo o ante una situación, en el nombre de Jesús lo vas a derribar. En el nombre de Jesús lo vas a derribar. Estarás en lugar de enfermedad, de muerte. Quizás estés en lugares de discusiones familiares, pero el poder que mora en tu corazón va a transformar el ambiente. El poder que gobierna en tu corazón va a transformar los ambientes. Te animo a que te levantes en medio de la tribulación, que mires con fe que todo esto es momentáneo y que levantes tu mirada a los cielos y le creas. Y que puedas darle gracias aún por lo que no entendés. Ese es otro punto. Señor, yo no lo entiendo, no lo veo, no sé por qué me está pasando esto a mí, pero yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Para aceptar las pruebas, entonces primero tengo que entender la situación, activar la oración y crecer en sabiduría. Y hoy podemos decir, Señor, ¿por qué a mí no? La palabra rema declarada es que se avecina un tiempo de recompensa. Dios recompensará a las que dicen, ¿por qué a mí no? Y salen a la batalla con la fuerza del Espíritu Santo. Mujeres de Madryn, viene un tiempo de gloria. Tenemos una esperanza y Jesús viene pronto, muy pronto. Si no lo crees por fe, míralo por las pruebas. Si no, mira lo que está pasando en el mundo hoy. Te lo están declarando con las cosas que están pasando desde todo punto de vista. Guerras, todo lo que dice la Biblia, temas climáticos. Se está avecinando el último tiempo. Por lo tanto, tenemos que despertarnos, sacarnos esos dardos adormecedores que nos puso el enemigo y despertarnos. Y ya no podemos mirar más las malas noticias sin involucrarnos. Ya no nos puede doler, ya nos tiene que doler cuando vemos en una revista mujeres que se trafican por dinero. Nos tiene que doler las chicas que están abortando y se mueren. Nos tienen que doler cuando están esos abortos y que después que uno le habla de Jesús no abortan y el bebé nace. Tenemos el Ministerio de Abrazos del Cielo. Este año nacieron 8 bebés que iban a ser muertos y que están en brazos de sus mamás. Ahora en 10 días nace otro. Oramos este domingo con la panzota. Y comienzan a amarlos. Hasta una dijo: No, cuando lo tenga lo voy a regalar. No me hablen más. Yo lo voy a tener como ustedes me dicen. Porque las acompañamos en todo. Pero ese día cuentan las chicas en la clínica cuando lo tuvo en brazos. Dijo: es mío. Me lo dio Dios. Y lo voy a amar. Nos tenemos que despertar. Nos tenemos que despertar para trabajar con esas chicas, para hacer algo en esta ciudad. Seguro que habrá tantos abortos. Seguro que habrá tantas que no saben quién son. Nos tenemos que involucrar. Pero si estamos pensando en nuestras propias pruebas, nos dormimos. Agradece con fe tu prueba, pero despertate para la gloria de Dios. No solo te quedes con las manos en alto adorando a Dios y agradeciéndole, sino activándote para lo que Dios quiere traerte. Nos tenemos que despertar, nos tenemos que despertar cada una de nosotras. Quisiera que en esta mañana, a través de una canción que nos va a ministrar, que puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, acá estoy. Escuché tanto, tanto que mi corazón está alborotado. Pero yo te ruego, Espíritu Santo, ahora que tú pongas paz en cada corazón, Señor, y que puedas despertar con la luz de tu Espíritu a cada una de estas mujeres, Señor, para no mirar tan solo su propia vida, sino que agradecerte por lo que están pasando y mirar con fe lo que ellas puedan hacer.